1 Pedro 4, del 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Si eres creyente, o si crees que lo eres, ¿cómo ves tu vida como creyente? ¿En qué es diferente tu vida ahora de tu vida antes de ser creyente? ¿En qué es diferente tu vida de las vidas de las personas que no son creyentes? ¿En qué es o debería ser diferente una vida cristiana de una vida no cristiana? Pues una de las posibles respuestas a estas preguntas es que la vida cristiana es o debería ser una vida en proceso de santificación. Una vida en proceso de santificación. Y bueno, si no estáis seguros qué es eso de la santificación, creo que todo seguirá aclarando en estos próximos minutos. Yo entiendo que este es el tema de este pasaje de 1 de Pedro que hemos leído hace un par de minutos, 1 de Pedro 4, del 1 al 6. El tema, aunque no use la palabra santificación, pero el tema es ese, el tema de la santificación de los creyentes. Y esta mañana voy a usar el mismo triple enfoque que he usado en otras ocasiones, y voy a hablar del qué, del cómo y del por qué. El qué, en primer lugar, después el cómo y finalmente el por qué, sobre lo que dice aquí Pedro acerca de la santificación. Así que vamos con el primero de esos tres puntos, que es el qué. ¿Qué es la santificación? Y voy a intentar contestar esta primera pregunta de cuatro maneras. O sea, que voy a decir cuatro cosas para intentar explicar qué es la santificación. En primer lugar, la santificación es lo que viene después de la justificación y antes de la glorificación. Yo sé que estoy usando palabras un poquito largas, palabras teológicas, pero no despreciemos estas palabras porque son importantes. Si nos cuesta entenderlas, hagamos un esfuerzo por entenderlas. La justificación es tan importante porque es la salvación. Es cuando confiamos en Cristo como Salvador y como consecuencia de poner nuestra fe en Él, somos justificados, es decir, somos absueltos. Recibimos el perdón de Dios. ¿A qué es algo importante? Pues sí, eso es la justificación. Y nada más ser justificados, empieza el proceso de toda la vida cristiana de la santificación. A los que Dios justifica, o sea, absuelve de su culpa y perdona sus pecados, a los que Dios justifica, también los santifica. Y eso es la vida cristiana, o debería serlo. Y luego cuando morimos, o cuando venga el Señor, somos glorificados. Pasamos ya de esta vida cristiana a la vida en el otro mundo, que es el cielo, es la presencia de Dios, y somos glorificados, ya dejamos de ser pecadores. Entonces la santificación es lo que hay entre la justificación, que es el inicio de la vida cristiana, y la glorificación, que es el clímax, la culminación de la salvación, y en medio de esas dos cosas está la santificación. Entonces es lo que viene después de la justificación y antes de la glorificación. No es tan difícil, ¿no? Bueno, en segundo lugar, la santificación es la vida cristiana, ni más ni menos, pero vista desde una perspectiva moral y espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Si somos cristianos, nuestra vida cristiana se puede describir de muchas maneras. La vida cristiana es una relación con Dios. Esa sería una forma de describir lo que es la vida cristiana. Cuando somos cristianos, estamos en una relación especial con Dios, como Padre, como Creador, como Salvador nuestro. La vida cristiana es una vida en la que leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, hacemos una serie de cosas. Es otra forma de ver la vida cristiana. Si alguien os preguntara, bueno, dime, ¿qué es para ti la vida cristiana? Cada uno daría una explicación diferente, porque es así. Hay muchas formas de describir la vida cristiana, pero una de las formas de describir la vida cristiana, pero quizás una forma de la que nos olvidemos muchas veces, es que la vida cristiana es una vida de santificación. Y si yo pudiera dejaros un reto esta mañana, cuando salgamos al final, este sería el reto. ¿Hasta qué punto vemos los que somos creyentes nuestra vida como ese proceso de santificación? Cada día cuando nos levantamos por la mañana, vamos por el día trabajando, estudiando, haciendo nuestros quehaceres de cada día. ¿Hasta qué punto vivimos con una mentalidad de que estamos, o se supone que deberíamos estar en un proceso de santificación? Cada vez más santo, cada vez más como Dios quiere que seamos. Yo confieso que muchas veces, normalmente, no veo mi vida de esa manera, pero debería verla más de esa manera, ¿no? En tercer lugar, la santificación, estoy intentando daros varias definiciones o varias formas de entender lo que es la santificación. En tercer lugar, es el proceso por el cual el creyente va siendo hecho cada vez más santo. Yo sé que hay que pensar en eso también. Es un proceso en el cual o por el cual el creyente va siendo hecho, y lo digo así porque si hubiera dicho se va haciendo, el énfasis estaría sobre lo que nosotros hacemos, pero cuando digo el creyente va siendo hecho, estoy pensando en nuestra gran necesidad del Espíritu Santo. Le necesitamos a Él en ese proceso de santificación. No es una cosa que nosotros podamos hacer solitos sin esa ayuda del Espíritu Santo. Cuando somos salvos, aparte de ser salvos y perdonados, lo que he dicho antes, otra cosa que pasa es que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, a morar o habitar dentro de nosotros. ¿Y para qué? Pues entre otras cosas, para ayudarnos a crecer en santidad. Él es el Espíritu Santo. Y Él usa nuestra lectura de la Biblia cada día, nuestras oraciones, todos estos medios, Él los usa con la intención de hacernos más como Cristo, más santos, porque así es como el Señor quiere que seamos. Él quiere que crezcamos en santidad. Crecer en santidad es crecer en ser como el Señor. Arnulfo nos ha leído antes de 1 de Pedro capítulo 1, donde Dios dice, tanto en Levítico como en 1 de Pedro, sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Entonces, la santificación es ese proceso que dura toda la vida cristiana, desde su inicio, cuando nos convertimos, hasta el final, cuando morimos o cuando venga el Señor, porque no sabemos si vamos a morir primero o si Él va a venir primero, pero sea cualquiera de las dos cosas, el proceso de santificación dura toda la vida cristiana, desde el principio hasta el final. Y es ese proceso en el cual tiene que haber movimiento, tiene que haber progreso. Tenemos que estar avanzando en santidad y en el resto del fruto del Espíritu que el Señor quiere ver en nuestras vidas. Es otra manera de enfocar lo que es la santificación. Y la última cosa que quiero decir sobre el qué, estoy intentando explicar el qué. ¿Qué es eso de la santificación? En cuarto lugar, os diré que la santificación tiene básicamente una parte, voy a decir, negativa y tiene una parte positiva. ¿Qué quiero decir con eso? La santificación implica, por un lado, que tenemos que luchar contra el pecado que todavía hay en todos nosotros, porque todos seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Si yo dijera, bueno, que levante la mano el que ya no sea pecador, espero no ver ninguna mano levantada, pero el caso es que sigue habiendo demasiado pecado en nosotros, ¿no? Entonces, una parte negativa de la santificación consiste en luchar contra eso que queda todavía del pecado en mi corazón, en mi vida, en mi forma de hablar, en mi forma de relacionarme con mi familia, con la gente o en la iglesia. Es un proceso de estar matando nuestros pecados. Es una parte negativa, pero necesaria de la santificación. Pero sería un error pensar que se puede reducir la santificación solamente a intentar pecar un poquito menos. Voy a intentar no pecar tanto, pecar un poquito menos. Eso es bueno, pero no es lo único. También hay una parte positiva, y es que la santificación, además de tener que luchar contra lo malo, tenemos que trabajar para que haya más de lo bueno en nosotros. ¿Veis que es un equilibrio esto? Porque si yo solamente me dedico a intentar no pecar, voy a intentar a ver si hoy peco un poco menos, pues tengo esa debilidad, a ver si voy a luchar contra ella para no caer tanto en ella. Pero si eso es lo único que hago, no es suficiente. Porque en lugar de lo malo, hay que poner algo bueno. Porque si dejamos un vacío espiritual, sin ni malo ni bueno, al final se va a llenar de lo malo. Y lo malo va a volver. Es como aquella historia que contó el Señor de aquel hombre de quien salió un espíritu malo y aquel no hizo nada, no llenó el hueco, el vacío dejado por el espíritu malo con nada bueno. ¿Qué pasó? Volvió el espíritu malo con 7 espíritus peores que él. Y es el peligro de cuando hay un vacío espiritual en nuestro corazón, en nuestras vidas. Por eso tenemos que no solamente quitar lo malo, tenemos que llenar ese hueco donde estaba lo malo antes, tenemos que llenarlo de lo bueno. Aquí esto se llama hacer la voluntad de Dios. Versículo 2 dice las dos cosas. Dice, para no vivir, 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta, el tiempo que nos queda de vida aquí, para no vivir ese tiempo en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Veis aquí las dos cosas? La cosa negativa, como no hay que vivir. Como no hay que vivir es dedicándonos a las concupiscencias o deseos pecaminosos, como vive mucha gente, pero luego dice, sino, ahora viene lo positivo, conforme a la voluntad de Dios. Esa es la parte positiva. Tenemos que llenarnos, empaparnos, de la palabra de Dios, de la oración, de todas esas cosas buenas que nos pueden ayudar en el camino cristiano, la comunión con los hermanos, venir a la iglesia, etcétera, etcétera, leer buenos libros, luego después podéis hablar con las hermanas de la biblioteca y podéis llevaros buenos libros. Todo esto son cosas buenas para llenar nuestro corazón y nuestra mente de lo bueno y no dejar sitio para lo malo. Y esto es lo que es la santificación. es luchar contra el pecado, pero en su lugar es cultivar el fruto del Espíritu en nuestro corazón y en nuestra vida. Y bueno, todo esto es en cuanto al qué es la santificación. He dicho, es lo que viene después de la justificación y antes de la glorificación, el cielo, es la vida cristiana desde una perspectiva moral y espiritual. Es el proceso por el cual el creyente va siendo hecho cada vez más santo por el Espíritu Santo, y es una cosa que tiene la parte negativa y la parte positiva. Y ahora pasamos en segundo lugar al cómo. ¿Cómo somos santificados? ¿Qué tenemos que hacer para crecer en santidad, para ser más como el Señor quiere que seamos? Y bueno, sobre esto voy a decir seis cosas. Intentaré ser lo más breve posible. Primero, nosotros somos responsables de participar activamente en nuestra santificación. Algunos nos dicen que no hagamos nada, que dejemos que Dios haga todo lo que tiene que hacer y ya está. No tenemos que hacer nada, tenemos que ser pasivos. No. Pedro está exhortando a los creyentes, a los que escribe esta carta, al igual que Pablo en sus cartas también, y al igual que en toda la Biblia. La Biblia tiene todas estas palabras animándonos a participar activamente en nuestra propia santificación. No podemos ser pasivos, porque la salvación es una obra 100% de Dios. Pero el crecimiento espiritual de los creyentes es una obra en la cual el creyente puede y tiene que colaborar con Dios en su propia santificación. No podemos ser perezosos. No podemos ser vagos en esto de la santificación. Somos responsables. Si os dais cuenta, Pedro no trata a los creyentes como si ellos no tuviesen que hacer nada. Él les trata como personas responsables de lo que hacen. Y él les dice, hermanos y hermanas, nosotros, vosotros y yo, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos para que, ayudándonos el Espíritu Santo, por supuesto, podamos crecer y podamos ser más santos. Y podamos tener vidas más para la gloria y la honra de Dios. Entonces, hemos visto antes en 1 de Pedro 1, del 13 en adelante, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad en la gracia tal, 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 no os conforméis a los deseos que antes teníais. O sea, todo este libro, esta carta de 1 de Pedro, contiene palabras así de exhortación, palabras animándonos a poner de nuestra parte, a no ser vagos, sino a esforzarnos. Si yo digo, Señor, por favor, santifícame, pero hazlo tú. Yo no voy a hacer nada. Yo no voy a leer la Biblia, no voy a orar, no voy a la iglesia, no voy a escuchar predicaciones, porque yo sé que tú lo puedes hacer sin mi ayuda, así que no voy a hacer nada. Todos sabemos que eso no estaría bien, ¿no? Porque yo estoy siendo un vago con la excusa. No, no, yo voy a permitir que el Señor lo haga todo, sin mi ayuda. Suena muy espiritual. Eso no es nada espiritual. El creyente es responsable de participar, de poner de su parte, de abrir la Biblia, de leer, de dedicar tiempo y esfuerzo a su crecimiento espiritual. No podemos esperar la bendición de Dios si nosotros somos unos vagos y perezosos. En segundo lugar, la vida cristiana es una guerra espiritual. No voy a decir mucho sobre este punto, pero creo que todos sabéis que es así. Estamos en una guerra espiritual y Pedro usa una palabra interesante aquí, que es la palabra armaos. Dice versículo 1, 1 Pedro 4, 1, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y es una palabra que todos sabemos viene de la guerra, viene de tener que pelear en una batalla o en una guerra. Tenemos que armarnos, igual que en Efesios capítulo 6, ¿os acordáis? La última parte de Efesios habla de que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, y luego se nos habla de las diferentes piezas de esa armadura, de la espada, del yelmo, de todo lo que tiene que ver con la defensa incluso con el ataque al reino de Satanás, tenemos que vestirnos porque estamos en una guerra. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra esas fuerzas espirituales, etcétera, etcétera. Pues igual Pedro aquí dice que tenemos que armarnos, o sea, coger como arma, armarnos del mismo pensamiento, y luego nos explica lo que quiere decir con eso. Pero el caso es que tenemos que vernos como soldados espirituales en una guerra espiritual en la que todos estamos. La santificación tiene que ver con eso, tiene que ver con la guerra espiritual. Sigo. En tercer lugar, hay un sentido en el cual la santificación empieza en nuestra mente. Y me refiero a la palabra pensamiento. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Habla de armarnos, pero enseguida ¿de qué habla? No habla de coger un arma, habla de nuestro pensamiento. La palabra original significa más bien actitud. La santificación es una cuestión de actitudes. Porque si yo no tengo la actitud adecuada, si mi actitud no es una actitud de querer crecer, ir a más, santificarme, vivir una vida más como el Señor quiere que yo la viva, si no empiezo con una buena actitud primero, no voy a hacer nada, no voy a empezar a hacer cosas, porque esas cosas nacen o deben nacer de una actitud de querer hacer la voluntad de Dios primero. En cuarto lugar, la santificación requiere una decisión de nuestra parte. Tú y yo tenemos que tomar la decisión. Quiero santificarme y por lo tanto voy a hacer cambios en mi vida. Porque ¿quién de nosotros no necesita hacer cambios? Yo sí necesito hacer muchos cambios en mi vida. Yo no estoy nada satisfecho conmigo mismo ni con mi vida. Y no digo de una supuesta falsa modestia. Lo digo como la pura verdad. Yo me conozco y sé que necesito hacer cambios en mi vida. Y hay días cuando parece que estoy avanzando y otros días cuando todo lo contrario. Pero tenemos que tomar la decisión consciente. No quiero seguir como estoy. No me conformo con seguir siendo el pobre, el mal creyente que yo me veo hoy. No quiero seguir así. Yo quiero crecer, quiero cambiar, quiero dejar de hacer, quiero empezar a hacer otra serie de cosas buenas y agradables al Señor. Pero tenemos que tomar una decisión. Yo espero que tú y yo hoy, los que tengamos que hacerlo, que a lo mejor somos todos, yo espero que podamos salir diciendo, esto es difícil, esto me va a costar, pero yo quiero cambiar. Yo no quiero seguir igual hasta la muerte. Yo no me conformo, no me resigno a eso. Señor, ayúdame a cambiar. Eso sería un buen comienzo de nuestra vida, o de cambiar nuestra vida. En quinto lugar, la santificación requiere valor y firmeza. Estoy diciendo cómo nos santificamos, cómo somos santificados, qué tenemos que hacer. Requiere también valor y firmeza. Un poco más adelante, Pedro habla de la gente no creyente y cómo reacciona esa gente cuando nosotros en algún momento tenemos que decir, lo siento, pero no es que yo me sienta mejor que tú, pero es que hay cosas que yo no quiero hacer. Y ya está, y no queremos ser fariseos, y a veces por eso no lo decimos, porque no queremos que ellos piensen que nosotros nos creamos mejores que ellos, cuando sabemos que no es así. Aquí la psicología cristiana a veces es complicada, ¿no? Pero hay momentos cuando dice Pedro, a la gente que antes salíamos de fiesta, de juerga, ¿no? Y los sábados por la noche y nos pasábamos bebiendo y bueno, lo típico, ¿no? Y el sexo y todo lo demás, una vida desenfrenada, y ahora el Señor ha hecho un cambio en nuestra vida y ahora queremos seguir en contacto con las amistades de antes, que por cierto, déjame que diga entre paréntesis, es un grave error romper con las amistades con los no creyentes. Eso sí que a veces es ser como fariseos, es mentalidad de gueto, de solo querer relacionados con gente creyente, qué bien, qué bonito, pero así no vamos a ayudar a nadie y sí que vamos a tener una impresión de ser fariseos. Tenemos que estar en el mundo, ahí fuera, en el mundo. Tenemos que salir de aquí y movernos en el mundo con la gente normal. Pero habrá momentos cuando tengamos que decir, lo siento, pero yo no quiero hacer eso. ¿Y qué dice Pedro? Dice que eso les va a extrañar, les va a sorprender. Dice que no queramos seguir haciendo lo que antes hacíamos antes de conocer al Señor. Y a veces es difícil explicarles eso. Pero por eso hay que tener valor y hay que tener firmeza. No podemos con la excusa de que, bueno, queremos evangelizar, suena muy espiritual. Yo para evangelizar me voy a meter en todos los sitios peores para evangelizar. Y esto suena muy como, ¡ah, qué gran evangelista es fulano y tal! Y al final caemos en la primera. Y bueno, ¿dónde está entonces nuestro testimonio, no? ¿Qué hemos hecho para evangelizar en las discotecas? Pero necesitamos valor y firmeza. Si queremos avanzar y santificarnos. Y bueno, la última cosa sobre este segundo punto es el Señor, lo que Él usa normalmente para la santificación nuestra son los llamados medios de gracia. Yo muchas veces hablo de esto y cada vez que lo digo siento la necesidad de explicar, bueno, ¿eso qué es? ¿Qué son los medios de gracia? Los medios de gracia son simplemente las cosas que usa Dios para nuestro bien espiritual. Es sencillo. Antes de ser creyentes, pues Dios usó su palabra, el Evangelio, algún creyente, la oración, yo qué sé, algún libro, para nuestra salvación. Y así nos fue llevando hacia la salvación. Y ahora que somos creyentes, ¿qué usa Dios para ese progreso espiritual que es la santificación? Usa exactamente las mismas cosas que usó antes para llevarnos a la salvación. La Biblia, la oración, los creyentes, la iglesia, buenos libros, predicaciones por internet. O sea, las mismas cosas que Dios usa para llevar a un inconverso a la salvación son las cosas que después Dios sigue usando para la santificación de los ya creyentes. Entonces, no despreciemos los medios de gracia. Yo iba a decir que aquí en este pasaje no se menciona eso, pero sería quizás un error porque esta carta, ¿qué es? Esta carta es parte de la palabra de Dios, ¿no? Esta carta fue, además de ser escrita por Pedro, fue inspirada por el Espíritu Santo, fue enviada a unos creyentes. Ellos recibirían la carta de Pedro. ¡Qué bien! Ha llegado la carta de Pedro. Y esa carta, palabra de Dios, Dios la usó para ayudar a ellos, para su santificación. O sea que sí que hay aquí un medio de gracia, que es la palabra de Dios contenida en esta carta, la primera carta de Pedro. Entonces, pero Dios usa los medios de gracia normales para nuestra santificación y crecimiento espiritual. Quiero pasar ahora al tercer y último punto. Hemos visto un poco sobre el qué es la santificación, sobre el cómo nos santificamos, y ahora finalmente el por qué. Y sabéis, los porqués siempre son importantes, porque cuando hablamos del porqué, estamos hablando de algo muy importante como es la motivación. Porque si tú no tienes la motivación, poco vamos a hacer y poco vamos a avanzar y poco vamos a cambiar. Necesitamos que se nos motive. ¿Y qué nos puede motivar? Y yo os quiero dejar un poco esta mañana con cuatro ideas, cuatro cosas que Pedro menciona que yo creo que nos pueden ayudar a motivarnos en esto de la santificación, ¿vale? La primera es simplemente los sufrimientos del Señor Jesucristo. O sea, cuando hacemos memoria de lo que es aquí simbolizado en la Santa Cena, la muerte de Jesús en la cruz, yo creo que casi no hay mayor motivación que contemplar una y otra vez el sacrificio, todos los sufrimientos, culminando en su muerte en la cruz por nosotros. Y cuando pensamos en Él, cuando pensamos en todo lo que Él estuvo dispuesto a sufrir tanto por nosotros, creo que esa es quizás la mayor motivación para nuestra santificación. ¿Cómo empieza Pedro este capítulo 4? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cuando Él quiere hablarles de su santificación, hermanos, tenéis que crecer, tenéis que avanzar, tenéis que santificaros. Él empieza mencionando los sufrimientos de Jesús por ellos. De hecho, en los capítulos anteriores, lo que hemos visto es que cuando Pedro quiere consolarles, porque lo estaban pasando muy mal, estaban sufriendo injustamente, también Él les lleva a la muerte de Cristo en la cruz por ellos. En cada capítulo de 1 de Pedro, Pedro habla una y otra vez de la muerte de Jesús, los sufrimientos de Jesús, para animarles y consolarles en medio de sus sufrimientos. Y cuando quiere hablarles de su santificación, también les lleva otra vez a los sufrimientos y a la muerte del Señor por ellos. Y creo que tenemos que no cansarnos de recordar lo que le costó al Señor dar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. En segundo lugar, y esto es algo que también quiero enfatizar mucho, otra motivación es el tiempo ya perdido. El tiempo que ya no tenemos, el tiempo que ya hemos perdido. De hecho, el título que yo le he puesto a esta predicación es No perdamos más tiempo. O sea, si queréis llevaros el título, no suelo decir los títulos de mis predicaciones, pero aquí tenéis uno. No perdamos más tiempo. Y si os fijáis, Pedro lo dice aquí, en el versículo 2 dice, para no vivir, esto es como si fuera una definición de lo que es la santificación, no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, está diciendo, hermanos, el tiempo que nos quede de vida, no lo perdamos en las tonterías y en los pecados de antes. No merece la pena. Y lo repite en el siguiente versículo. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, como diciendo, hermanos, ya hemos perdido bastantes años de nuestra vida. Y solo vamos a tener una vida nada más aquí en este mundo. No vamos a tener otra oportunidad. No creemos en la reencarnación. No vamos a volver como otra persona y tener una segunda, tercera o milésima oportunidad. Solo vamos a tener una única vida. Y ya estamos en ella y ya vamos viajando poco a poco en este viaje por la vida hacia el destino que es la muerte o la segunda venida de Cristo. Y Pedro está diciendo, por favor, hermanos, solo tenemos una vida, no la malgastemos más. Ya hemos malgastado bastantes años, bastantes horas y días, semanas, meses y años de nuestra vida. Dice, por favor, no perdamos más tiempo en esas tonterías y en esa vida de antes. Es que no merece la pena. Yo creo que es así, ¿no? Estamos aquí un primer domingo de octubre de 2014, ¿dónde estaremos el primer domingo de octubre del año 2015? De aquí a un año, ¿dónde estaremos? ¿Habrá muerto alguno de nosotros? Espero que no, pero nunca se sabe. Solo tenemos una vida y nadie nos ha garantizado 100 años, ni siquiera 80. Bueno, ya los que ya los tienen, sí, pero los demás que no hemos llegado todavía a los 80 años, ¿cuántos años vamos a tener? 85, porque según las estadísticas, la mujer media española vive 85 años y el hombre 79 o algo así. Pero las estadísticas, ¿qué nos garantizan? Nada en absoluto. Porque para que haya estadísticas, tiene que haber los que mueren antes y los que mueren después. Y luego sacan la media, ¿no? Entonces, ¿tú qué serás? ¿De los que viven más o de los que viven menos para formar parte de esa estadística de la edad media de la gente? Solo tenemos una vida y solo nos queda un poco de tiempo. Lo vamos a perder, lo vamos a malgastar viviendo como vivimos antes de conocer el Evangelio y conocer al Señor. No merece la pena. En tercer lugar, otra motivación es simplemente la voluntad de Dios. Versículo 2 dice, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios significa lo que Dios quiere, lo que Él quiere, cómo Él quiere que vivamos. Y eso lo tenemos en la Biblia. ¿Para qué tenemos la Biblia? Sí, para conocer el Evangelio, para saber quién es Dios, cómo somos nosotros, cómo podemos conocer al Señor acerca de Jesucristo, el Evangelio y la salvación. Por supuesto que sí, pero también tenemos la palabra de Dios, la Biblia, para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios, cómo quiere Él, cómo quiere nuestro Creador, el que nos dio la vida, cómo quiere Él que vivamos nuestras vidas. Y lo tenemos en la Biblia. Y el creyente es alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Sería otra definición de ser creyente. Un creyente es alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Ya no quiere hacer su propia voluntad como antes. Ya no quiere hacer la voluntad de sus amigos o de la gente o de la sociedad. Él quiere hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? El apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo de Tarso, nada más convertirse, él dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Cómo quieres que viva mi vida como creyente? Y una parte de la motivación es esta, querer hacer la voluntad de Dios. Y hay una cuarta y última, y es el juicio que viene. No vamos a estar aquí para siempre, porque cuando Pedro habla de los que se burlan, de los creyentes aquí, del 3 al 6 o del 4 al 6, dice al final, pero ellos, hablando de los que no son creyentes, y a veces se meten con los creyentes y se burlan de ellos, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. Es una palabra que es fuerte, no nos gusta la palabra juzgar, pero dice que Cristo, el que nos ha salvado a los que hoy somos creyentes, un día va a venir en su gloria. ¿Para qué? Él va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Eso qué quiere decir de vivos y muertos? Va a juzgar a los que todavía estén vivos cuando Él venga y va a juzgar también a los que ya hayan muerto antes de que Él venga. Es decir, ¿quién se escapa? Nadie. Ahí estamos metidos todos. Y el día del juicio, aunque seamos creyentes y pensemos, bueno, pero a mí no me puede pasar nada, ¿no? Yo soy creyente, ¿qué pasa? ¿Me va a quitar la salvación? No nos va a quitar la salvación, si la tenemos. Pero aún así, tenemos que vivir hoy a la luz de mañana. Necesitamos tener esa perspectiva de la eternidad. Estamos aquí 4 días. Y el tiempo va volando y ya no estamos. Cada día se celebran un montón de entierros y mañana será el nuestro y tal. Y viene, dice, después de la muerte viene, ¿qué? El juicio. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y aunque el juicio no sea mañana, literalmente, o nada más morir, pero en un sentido sí, porque en el momento de la muerte ya no hay más tiempo. Ya el siguiente acontecimiento importante después de nuestra muerte será cuando estemos delante de Dios en el juicio final. Y esto también tiene que servirnos de aliciente, de motivación, para que no perdamos, malgastemos nuestra vida en pecados y en tonterías. En estos 6 versículos voy terminando. Pedro sigue dirigiéndose a los creyentes a los que estaba escribiendo esta carta y les exhorta, no por primera vez, a seguir santificándose, negándose a participar en los pecados de la gente a su alrededor y dedicándose más bien a hacer la voluntad de Dios. Muchos de ellos estaban sufriendo, incluso injustamente, y cuando eso ocurre es fácil justificar, descuidar nuestra santificación. No, el Señor me entiende porque Él sabe lo mal que lo estoy pasando y Él me comprende. Entonces, si sigo pecando, no pasa nada. Qué fácil es usar los problemas de la vida como una excusa para no estar en nuestra santificación. He citado más de una vez desde este púlpito un dicho de los puritanos que decían, si no nos dedicamos a matar nuestros pecados acabarán matándonos a nosotros. Sé que es un poco exagerado, pero es que los puritanos tenían una forma de hablar muy hábil. Y creo que ellos dan en el blanco. Si yo no me dedico a matar mis pecados, al final mis pecados se harán dueños y acabarán haciéndome daño a mí. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues hay que luchar. No nos limitemos solamente a no cometer una serie de pecados, porque al final, si hacemos eso, vamos a salir pequeños hipócritas y nada más. Esforcémonos también por cultivar el fruto del Espíritu en nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor sufrió tanto por amor a nosotros, para que fuésemos un pueblo santo. Y porque ya hemos perdido bastante tiempo de la única vida que vamos a tener aquí en este mundo. Y porque a la vuelta de la esquina está el día del juicio. Y deberíamos vivir hoy a la luz de ese mañana. Cuando termine este culto y cuando nos vayamos de aquí para seguir con nuestras vidas, que sea con la intención sincera de seguir trabajando nuestra santificación por amor al Señor. Amén.